Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Jauregui y Chatbot. Arranqué distinto. Porque ayer me quedé jugando con el chatbot. ¡Qué bueno! ¿Cómo aprendí tantas cosas que salen a partir de nuestro robot virtual por WhatsApp al 11-32-75-21-39, donde podés preguntar, te hace una suerte de 10 preguntas, ¿no? Todos los días, esas 10 preguntas sobre los temas que ves en el programa. Hoy estoy con Camarra, con Roberto, vamos a hablar de la cultura. Y entonces vos vas contestando. Si no estás muy al tanto, ¿viste? Te aparece una ayuda. Y después, cuando das la respuesta correcta, aparecen más datos que agregan información. Todo esto es el chatbot 11-32-75-21-39, aquí, directamente, desde esta radio escuela, que junto a los profes y a las profes, hacemos todos los días una jornada educadora a distancia con la mejor música, las lecturas más interesantes, las notas, las voces de ustedes, chicos y chicas, y chatbot. Es una manera que nos aporta esto que hemos armado en el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios a través de Radio Nacional, las 49 emisoras y más de 200 emisoras que de todo el país que llevan esta información a todos lados, que llevan la posibilidad de poder seguir aprendiendo desde la radio, desde la radio y con conexión gratuita, porque justamente si la usás por datos no hay consumo de datos en esto, así que podés usarlo todo el tiempo que quieras. Así que arranqué con mucha fuerza con chatbot y todas esas cuestiones. A saludar a algunas radios, este caso de Tucumán y Santiago del Estero. FM RAC 88.9 Tucumán. ¿Hola?
¡Hola!
La Radio Nacional de Tucumán, la AM1190. ¡Hola! ¿Cómo están?
¡Hola!
Universidad de Tucumán, FM 94.7. ¿Cómo están?
¡Hola!
Hola, FM La Merced, 91.3 Santiago del Estero. Y la Radio Nacional de Santiago del Estero, la 1130, la AM1130, Santiago del Estero, hola.
¡Hola!
Bien, hemos empezado con todo, con esto, con el chatbot. Recuerden, 11-32-75-21-39, allí, hoy, en un rato nomás. Cuando nos metamos de lleno con esta pregunta es, ¿cuál es tu cultura? Y me gustó, ¿eh? Lo tengo a Roberto Camarra. ¿Cómo va, Roberto?
¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
La pregunta es bastante clara, pero que lleva a un universo de respuestas y a un laberinto de respuestas. Porque la cultura, la de uno, tu cultura, puede ser tan variada como tantos humanos somos sobre la Tierra.
Exactamente. Vamos a plantearnos preguntas, más que nada. Vamos a interrogarnos acerca de qué es la cultura, ese conjunto de valores que dan un sentido a la vida de las personas, ¿no? Llena de obras, de materiales, inmateriales.
Y todo eso, después que empecemos el programa, de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, y de alguna manera, digo, para meternos en situación, chicos y chicas, la radio es una cultura también. Tiene toda una... Un modelo, una forma, una tecnología, un lenguaje, una mirada, es una herramienta. Y a partir de una cultura radial se pueden hacer un montón de cosas y a partir de la radio se puede generar una cultura. Lo puse como ejemplo para comenzar, sobre todo porque estamos metidos en este tema y vamos a ir directo ahí, Roberto, porque la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál es tu cultura? Quiere decir que entonces hay diferentes culturas.
Hay diferentes culturas y también hay diferentes formas de pensar esa cultura, ¿no? Y también hay, las sociedades son desiguales, entonces hay diversas culturas que existen y tenemos que prestar mucho atención a eso porque es, a veces estas diferencias son significativas, ¿no? Las posibles perspectivas del mundo que existen deben ser valoradas, deben ser integradas y hay que entender también el concepto de integración, en el sentido de aceptación y no de cooptación y de modificación.
Claro.
Estas valoraciones sociales, estos modos de expresión, estas lenguas, estos ritos, estas creencias, estos monumentos, estas bibliotecas, estos archivos, esta forma de hablar que tienen los otros, la pregunta es quién es el otro y hasta claro. qué, de qué modo lo reconocemos. En un contexto en el cual, con la conquista española, murieron 60 millones de integrantes de los pueblos originarios, en los cuales sus culturas fueron arrasadas, tenemos que entender cómo nos paramos, cómo nos posicionamos, en qué lugar estamos cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de reconocimiento del otro.
Y ahí hay diste en un clavo de un tema que ya no es polémico, porque está reconocido por, creo, la comunidad mundial, que la existencia de estos habitantes de la tierra antes de la llegada del europeo, con su cultura, incluso, y esto es muy interesante, desarrollando tecnologías y sabiduría paralelamente con los hechos que ocurrían en Europa. O sea, no es ni posterior, ni inferior, ni nada de eso. Era paralelo, ocurría al mismo tiempo.
De la cultura se desprenden un montón de otros conceptos, como el de la identidad nacional, uh-huh. de qué manera pesa la globalización en la formulación de esta cultura, de qué manera son reconocidos los movimientos sociales, o los campesinos, o los afrodescendientes,
sí.
De qué manera hay identidades invisibilizadas. Y entonces, para entender de una manera amplia el concepto de cultura, donde ingresa el patrimonio cultural, la riqueza que tiene el mismo y la necesidad de preservarlo, desarrollarlo, de ampliarlo, podemos irnos, digamos, a algún punto crucial de la historia, ¿no? Para entenderlo a través de la representación del cine. A porque ver. Nosotros hablamos de películas,
sí, todo
y podemos entender de alguna manera qué crítica es esta aparición del conflicto sobre lo cultural.
Buenas, comandante Castro.
Mi comandante.
Desde la madrugada que lo estoy aguardando. ¿Qué trae?
Tres desertores.
¿Nada más?
Eran muchos, pero se me escaparon.
Por lo que tardó, pensé que iba a volver con el cacique Huincul a la rastra.
Huincul. Algún día lo traeré. Pero de las cerdas y chorreando sangre del cogote.
La identidad de la voz de Rubén Patagonia.
Hablando de la historia de un cacique.
Sí, y cacique digamos, Yatel, ¿no?
Nosotros comparamos estos materiales que nos parecen útiles para los chicos, porque el primero es un fragmento de una película donde se habla de la conquista del desierto. Y debemos explicar que la conquista del desierto fue hecha con gauchos que fueron forzados a ir a la frontera. Uh-huh. Esta brutalidad de arrastrar a alguien a que pelee una lucha contra un pueblo originario está planteada de una manera increíble desde el título. Esta película de Hugo Fregonese y Lucas de Mare de 1945 llama Pampa Bárbara. Desde ahí se define que el bárbaro es el otro. Y entonces esta expedición, la línea militar, va corriendo a los indígenas y va poniendo dos posturas. La primera, la de Petrone, este oficial resentido, y quiere exterminarlos, los odia, tiene un odio en el cual no puede entender las diferencias con el otro. Tal vez la otra postura, más conciliadora, es peor, porque dice, bueno, les vamos a dar un arado, los vamos a cooptar, van a tener nuestra cultura. Es increíble esta película para verla y para entender conflictos que permanecen hasta hoy, porque no hay forma de entender la ocupación de un terreno en una situación de crisis sin poder leer de qué punto de la historia venimos, ¿no? Y esta canción, que es de Hugo Jiménez Agüero, habla sobre un cacique que seguía manteniendo sus costumbres, que era peón por ahí en la zona de Chaltén, y que le habían dado banderas argentinas para correr los límites de la Argentina en un conflicto con Chile, y él seguía haciendo su vida, cazando ñandúes, y cada tanto iba a un bar a tomarse tres ginebras. Entonces lo llamaban, vení a contar tus historias.
Exacto, y con un paralelismo, digo, cultural con otra canción antológica del folclore argentino, del Cuchi Leguizamón y Castilla, que es Maturana. Otro, acá un chileno que vivía de este lado y que tenía también esa costumbre de sentarse a contar historias y que me parece que está arraigado lo que venimos charlando, tratando de no perder su propia cultura, de parar a tomarse un trago, a descansar, a reflexionar y volver a su casa y hacer su comida, su propia comida, también como parte de un acervo cultural, ¿no? ¿Qué comer? Y me pareció extraordinario esto de poner Pampa Bárbara por un lado y Cacique Yatel, ¿no? Son las dos posiciones, Roberto.
Son las dos posiciones y tal vez podemos contrastar lo de adentro con lo urbano.
A ver.
En un audio.
Soy Camilo, tengo 17 años y pienso que no hay culturas más importantes que otras. Lo que sí hay es culturas más esparcidas que otras, pero no más importantes. ¿Por qué? Porque la cultura, yo considero que caracteriza una sociedad. La cultura de una determinada sociedad, que puede sobrepasar los límites de los países o no, o quedarse dentro, lo que hace es caracterizar cómo es una sociedad, cuáles son sus rasgos, qué estilo de vida tiene, digamos, cómo te cuenta, cómo es la vida ahí. Y las sociedades que construyen estas culturas o que adquieren estas culturas están conformadas por personas, evidentemente. Justamente como cada persona tiene algo que aportar, siempre tiene algo valorable que aportar a las demás, las culturas tienen siempre algo que aportar a las demás culturas. Esa sería en principio la reflexión.
Me encantó.
El aporte, ¿no? El aporte, el entendimiento que tenemos, que debemos tener con las otras culturas. Hay una película maravillosa que se llama Enviada Tierra en Rojo, donde en la escena inicial, integrantes de pueblos originarios se ven a sí mismos representados en una película del hombre blanco, que habla acerca de cómo fueron sus mecanismos de conquista.
Escuchemos un poquito. Esta es Maturana, justamente. En la voz del Cuchi. En un trabajo que hizo León Gieco en Ushuaia, La Quiaca, está Maturana. Y justamente él también va al corazón de esto que acabas de decir. La cultura hecha alguien que camina entre nosotros y con todo lo que lleva a cargo. Ya que estamos así, con mucho mosaico musical y poético, que lindo, ¿no? Cuando uno puede tener mucho material, mucho recurso, vamos a charlar con Valeria Mappelman, que es la directora y guionista de Octubre Pilagá, Relatos del Silencio, donde también está presente todo esto que estamos hablando con Roberto Camarra y este día que nos preguntamos cuál es tu cultura. ¿Cómo estás, Valeria? Acá te saluda Martín Jauregui y Roberto Camarra. Estamos aquí.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Aquí desde Radio Escuela. Bueno, una experiencia muy particular la de Octubre Pilagá, ¿no?
Sí, fue hace muchos años, pero bueno, tuve el gusto de trabajar con sobrevivientes de una masacre que ocurrió en el año 47. Ellos eran ancianos cuando yo los conocí, pero con una memoria muy, muy rica. Recordaban muchas cosas, así que el trabajo que pude hacer con ellos fue muy interesante.
Y es muy valioso para rescatar las historias y también hechos trágicos de, digamos, del territorio argentino. No es el único, lamentablemente, ¿no? Podríamos hacer casi una comparación con la masacre de Napalpig, como vos mencionás en alguna entrevista.
Sí, en realidad, hechos como el que ocurrió en el año 47, hay muchos, pero es difícil encontrar gente que haya sobrevivido y que puedan contar de primera mano. Por eso fue tan interesante trabajar con los Pilagá, porque ellos sobrevivieron, eran muy chiquitos cuando ocurrió la masacre, y pudieron verla, o sea, eran testigos de lo que había pasado, ¿no? Es verdad, ocurrió la masacre de Napalpí en 1924, después hubo una masacre en Zapallar, Chaco, en el 33, son hechos que tienen que ver un poco con las campañas militares para la, conquistar, digamos, militarmente todo el norte argentino, Chaco, Formosa, Salta, que tienen su, su momento más álgido en la época de Roca, pero que se continúan por lo menos hasta mediados del siglo XX, como, como pasó con este caso, con la masacre de la bomba.
Claro, hay claro. Una película tuya, Enviada Tierra en Rojo, que hiciste con Philip Cox, ¿no?
Sí.
En el cual, digamos, es una herramienta difícil de valorar en la cantidad de lecturas que uno puede hacer acerca de cómo es la identidad, cómo es el territorio, cómo es la representación, cómo es la forma de organización y cómo es que nosotros somos de alguna manera un objeto extraño. También en alguna nota aparece ahí la reflexión de uno de los integrantes del pueblo que dice, vengo a Buenos Aires, y dice, es muy grande la ciudad, pero no tiene un monte para hacer las necesidades que uno necesita, ¿no? Vos como documentalista, ya que nos comunicamos con alumnos de todo el país, de colegios secundarios, ¿qué podés expresar acerca de lo que nosotros nos perdemos? ¿Qué nos estamos perdiendo de esta cultura? ¿Qué podemos aprender de ella?
Ah, todo, porque el hecho de estar encerrados en un solo lugar, qué sé yo, si uno vive en la ciudad y no va hacia el campo, no va hacia el monte, no va a escuchar otros idiomas, no va a conectar con otra, otras vidas, otras formas de vida, y bueno, se pierde, no sé, el 90% de lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo interesante de poder salir del lugar de uno, ¿no? De la comodidad del sillón de la casa, es eso, es escuchar otros idiomas, vivir, comer otras comidas, convivir con gente diferente. El caso de cuando por ejemplo trabajamos en el Valle de Cuñapirú y empezamos a entender lo que era para ellos llamada, entre comillas, civilización, los atravesara continuamente y cómo ellos podían encontrar formas de supervivencia y formas de conservación de su cultura, ¿no? Y a la vez tener la generosidad de recibirnos para poder trabajar con ellos, creo que fue una de las experiencias más ricas que me pasó en mi vida, ¿no? Nosotros convivimos 14 meses con los BEA en el Valle de Cuñapirú. Y bueno, era salir a cazar, a buscar frutas, a estar presenciando, por ejemplo, el nacimiento de los chicos. Bueno, todo eso es, creo, de una riqueza enorme y por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Salir y conocer y charlar y entregarse a escuchar, por ejemplo, otros idiomas y a conocer otros mundos. Para poder crecer, ¿no?
Sí, y también me parece que una de las enseñanzas que se dan de forma instantánea cuando uno entra en ese universo, en esa nación que son, es a leer, por ejemplo, la naturaleza de forma tan distinta como estamos acostumbrados. Me acuerdo haber estado también cerca del Impenetrable y yo decía, ¿qué sonidos tiene el monte? No, me dijeron, vamos a escucharlo. Hicimos una escucha del monte.
Claro.
Y aparece todo, ¿no? Es como si se corriera un velo.
Sí.
Y eso es parte de esa cosmovisión también, de esa comunión con la tierra que tienen. Que nosotros, sí. Por como bien decías, Valeria, estamos perdiendo cada vez más por esta cuestión de las ciudades y el encierro, ¿no?
Sí, y creo que no tenemos mucho tiempo para recuperar eso, porque avanza el fuego, avanza la soja,
sí.
No tenemos mucho tiempo. En cuanto nos abran la jaula, digo yo, cuando este problema grave por el que estamos pasando se solucione un poco, creo que hay que volver al monte y entender y colaborar, ¿no? Con la conservación,
sí.
Del monte, porque
es un momento de gravedad el que estamos viviendo.
Sí, y a mí me parecería genial que las nuevas generaciones se involucren en eso, porque es como vos decís, ¿no? A veces uno no entiende cómo hacen los pueblos originarios para comprender, por ejemplo, el lenguaje de los pájaros.
Claro.
Y es porque están conviviendo con los pájaros y realmente los comprenden.
Nada más simple y complejo al mismo tiempo.
Y bueno, y son cosas que son experiencias que son extraordinarias y que están fuera de la casa de uno, ¿no? Hay que salir.
Yo pensaba, tal vez podríamos formular alguna de las deudas pendientes que tenemos como sociedad. Pensaba la restitución, por ejemplo, de los cuerpos que están en los museos, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales de La Plata, el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, en los cuales nosotros, como habitantes de, como hombre blanco, nos acercamos a ver, digamos, a esqueletos y no entendemos que son personas y que son personas que tienen derecho a una identidad y a ser restituidos y a tener las ceremonias en las cuales la armonía espiritual con la tierra y con el pasado pueda restablecerse, ¿no?
Bueno, ahí hay un tema que hay que revisar, que es el tema del racismo estructural en Argentina, claro, que nosotros aprendimos en las escuelas, ¿no? Porque nosotros estudiamos las campañas al desierto y el roquismo y estudiamos a Perito Moreno como un gran prócer, etcétera, pero no hemos revisado todavía cuáles eran las prácticas racistas de nuestros héroes históricos en relación a los pueblos preexistentes. Y tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué se crearon en esa época museos en donde los asesinados, en ese mismo momento, durante las campañas a Pampa y Patagonia y a Chaco, fueron exhibidos como restos óseos del pasado, ¿no?
Nada más cosificado que eso, además, si lo ponemos, claro, en esos términos, ¿no? Claro. Es la cosa, el objeto de estudio a investigar o curiosear desde el lugar más de observación, y en realidad estamos hablando de un ser humano con nombre, apellido, vida, cultura, sí, todo sí, eso. Sí. Valeria, es un placer charlar contigo y bueno, ojalá podamos encontrarnos en este camino buscando también, seguir rescatando para siempre estos lugares que nos hacen a nuestra cultura plenamente, más que otros a lo mejor inclusive.
Así es. Muchísimas gracias por el llamado. Un placer para mí también. Cuando quieran, charlamos.
Dale, cuando quieras. Valeria Mappelman, directora y guionista del film Octubre Pilagar, Relatos del Silencio. Creo, Roberto, que fue absolutamente claro, ¿no? O sea, ella no filmó, no llegó con la cámara. Digo, mira, se me pone piel de gallina porque los dos nos movemos por ese andariveles. No llegó con la cámara a filmar. Fue a vivir. Fue a estar ahí.
Fue a entender.
Fue a entender. Y a partir de ahí pudo filmar. Vamos a irnos con... Vamos al recreo, ¿no? Seguimos con Roberto, con la pregunta que es ¿cuál es tu cultura? Acabamos de hacer, en términos radiales, un bloque de cultura fuerte. Con Puelcona, haciendo Mapuwe, así se pronuncia, Mapuwe, se dice. La cultura mapuche hecha música también, con su propia música y la mezcla de sonidos propios, ancestrales, como esa chuchusca que suena, y la música nuestra.